Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Centro Ibercaja y a esta primera jornada y la sesión de las quintas jornadas de ciclismo profesional en La Rioja. Si recordáis, nacían en el 2008, ¿verdad? Como compromiso de continuidad para celebrar en su momento el 75 aniversario del Club Ciclista Logroñés. Buenas tardes, Paco Bacuñez, presidente del Club Ciclista. Y desde entonces, fieles a su cita, las jornadas se han ido desarrollando. Y este año, pues el Club Ciclista Logroñés cumple con ese compromiso, y aquí estamos otra vez. Compromiso no solamente de tiempo, sino de contenido. También, si recordáis, el objetivo es tener un espacio en el que poder reflexionar, hablar, dialogar sobre temas actuales de ciclismo y, sobre todo, tener un espacio donde poder estar, bueno, pues cerca de los auténticos profesionales, los que mejor nos van a transmitir qué es el ciclismo. Bueno, hay temas muy diversos. Hoy vamos a hablar del ciclo olímpico y por eso contamos con Carlos, pero la semana que viene hablaremos de las vueltas ciclistas en su aspecto económico. Así que realmente ese objetivo se cumple, el de personas que estamos diferentes con profesionales de primer nivel. Pues yo nada más que decir felicidades al Club Ciclista y a prepararos de la vida. Eso es.
Buenas tardes a todos. Gracias, Millán, por la acogida que hemos tenido en este centro cultural. Y bueno, pues como tú bien decías, estas jornadas nacían el 75 aniversario del Club Ciclista Logroñés. Y este año vamos ya por el 80. La temporada 2013 cumplimos 80 años, con lo cual seguro que algo prepararemos para el año que viene para dar realce a ese aniversario. Agradecer a todo el público que nos acompaña en estas jornadas. Agradecer, por supuesto, a los ponentes que tenemos hoy, a Jesús Ruiver, preparador físico de Carlos Coloma, y que nos va a hacer una explicación de lo que ha sido la preparación de ese ciclo olímpico de Carlos, y por supuesto a Carlos Coloma, nuestro corredor profesional de bicicleta de montaña, que se brindó desde el primer instante para estar aquí. Y la verdad que nos apetecía tenerlo porque, bueno, ya son dos olimpiadas las que ha tenido el diploma olímpico y, bueno, pues en este momento es uno de los máximos exponentes del deporte riojano y del ciclismo en particular. Yo poco más, simplemente agradeceros de nuevo la presencia, por supuesto agradecer al Chema, que nos va a acompañar en las dos jornadas como moderador, Chema Jodra, y nada más, espero que disfrutéis, que os gusten, tanto esta como la de la semana que viene, y sobre todo que preguntéis mucho y que no salgáis de aquí con ninguna duda de la temática. Muchas gracias.
Bueno, pues muy buenas noches a todos, perdonad por el trancazo, pero esto va con el tiempo, ¿no? Es una gozada estar con Carlos y con Jesús, porque como decía, y hay una cosa que intento inculcar siempre, ¿no? Y es que tenemos que valorar lo nuestro, y valoramos muy, pero que muy poquito lo nuestro. Y en el caso del ciclismo todavía más. Valoramos poco al Club Ciclista Logroñés por mantener la Vuelta a La Rioja. Valoramos poco a los clubes por mantener cualquier vuelta que se haga, que cuesta muchísimo esfuerzo, y ahora con la crisis que hay, muchísimo más. Valoramos muy poco a nuestros deportistas. Da la impresión de que aquí en La Rioja, vamos, o sea, no vamos todos a las Olimpiadas porque no queremos, pero que podemos ir cualquiera. Y no, a mí ya me gustaría ir a las Olimpiadas, incluso el espectador, ¿no? Aunque ya como deportista no te cuento nada. Valoramos muy poco a los preparadores y a los entrenadores. Es decir, posiblemente Jesús, si fuese de Barcelona, pues posiblemente tendría más repercusión aquí como entrenador de Carlos Coloma que por ser de Logroño. Como un chico, nos lo tocamos todos los días por la calle y nos lo tocamos en la calle de Abel o tomando un vino en cualquier sitio, pues lo valoramos poco, ¿no? Y quizá lo más importante de estas jornadas, que está muy bien traer gente de fuera, que está muy bien, no es recriminatorio a los Club Ciclista Logroñés, ni muchísimo menos, ¿no? Pero que conjuntamente con traer, como ha habido otros años, con charlas con gente de fuera, contemos también con la presencia, con la gente de casa, que tiene mucho, muchísimo que decir y que es tan buena o mejor como cualquiera, sea de Bilbao, de San Sebastián, de Madrid, de Cuenca o de Badajoz, ¿no? Y yo sin más, yo no sé cómo quieren plantear, quieren empezar primero Jesús, que nos cuente un poco, porque yo creo que Jesús ha sido un tío importante en el cambio que ha pegado Carlos Coloma. Yo no sé si el cambio ha sido la mentalidad de Carlos Coloma, si ha sido el encontrarse ahora en ese momento de plenitud buena del deportista después de todo lo que ha ido aprendiendo a lo largo de los últimos años, que ha sido ese cambio, o ha sido el contar con un preparador de casa, con un preparador que ya no te manda las cosas por correo electrónico, sino con alguien con el que te acompaña, con el que estás día a día y que te, bueno, que cuando vas a correr lleva el crone de macho y que no lo has pegado ni a España, ¿no? Pues mañana será. Bueno, pues contanos un poco cómo ha sido ese ciclo olímpico desde que vosotros empezáis a trabajar preparando para Londres. Empezad como queráis, ¿eh?
Oye, Carlos, si quieres decir algo como siempre.
Bueno, sí, la verdad es que, bueno, primero dar las gracias a todos por estar aquí y adiós a Chema, bueno, gracias a todos. Y sí, que un poco también nos vino por ahí, ¿no? Que nos juntamos en un momento clave, que además hay otra persona que está ahí, que es Esteban, que también fue un poco el que vino a la reunión primera y que está siempre a mi lado. Y decidimos hacer el cambio ese porque, pues, la preparación personal, pues eso, preparación personal, ¿no? Es una preparación a distancia, que te mandan los entrenamientos, cómo hacerlos, cómo no. Y bueno, para mí, en este momento encontrarme con Jesús y que esté cerca mío constantemente y poder desarrollar los entrenamientos en conjunto ha sido clave en mi carrera deportiva, y además el cambio, pues, de mentalidad y de que era el momento, ahí o nunca, ¿no? Ya tenía, cuando empecé con el 29 años, 28, 29, y era el momento que había nunca, porque la carrera deportiva, un deportista, un ciclista, pues a los 34, 35, que no había dado ya, ya está más que dicho. Entonces, bueno, explicar un poquito la preparación que hicimos de tema olímpico y luego, pues, que ya nos avanzando preguntas y cuestiones.
Bueno, ante todo, dar las gracias a tu hijo Albañez, ha hecho esa presentación, o sea, importante, y bueno, y sobre todo dar las gracias, pues, por lo que dicen, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y cuando la verdad te vienen con este tipo de propuestas, este tipo de jornadas, pues la verdad que te pones contento, ¿no? De dar en charlas de entrenamiento, como suele pasar fuera. La idea de la charla de hoy sobre el tema del ciclo olímpico no es, va expresamente, o sea, vamos a hablar de preparación física, vamos a hablar de alimentación, o vamos a hablar de muchas cosas técnicas, ¿no? De exactamente de eso, sino vamos a irnos más bien de lo que yo le llamo el pasado, el presente y el futuro, ¿no? De lo que nos encontramos y cómo nace este proyecto aquí en casa y bajo qué necesidades nace, ¿no? Sobre todo si alguien se pregunta el cambio de Carlos Coloma, si es del grado físico, si es de la mentalidad, si es por la nueva estructura de equipo. Pues vamos a ir un poco haciendo un pequeño viaje cronológico en unos breves minutos de eso, ¿de acuerdo? Luego, porque a mí me interesa más que haya interacción con la gente, bueno, que pregunten las dudas que hay, si no sea preguntas técnicas, pues sea lo que sea, ¿de acuerdo? Pues bueno, sobre todo, lo que nos planteamos al principio, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pasado, presente y futuro. O sea, es algo que creo que es típico en cualquier tipo de preparación física, hasta en cualquier tipo de labor en la vida, ¿no? El pasado, ¿de dónde venimos? ¿Dónde venimos? ¿Qué hemos hecho atrás? ¿No? O sea, nunca olvidemos eso. El presente, ¿dónde estamos? Y luego el futuro, ¿dónde queremos estar? Es algo que en todo momento, o sea, hay veces que llegamos en el presente y no nos acordamos de dónde venimos, y hay muchas veces que lo vemos, ¿no? En el campo, por ejemplo, yo asemejo así en el mundo de los estudiantes, ¿no? Gente que estudia una carrera y no sabe exactamente para qué ni dónde quiere ir. Bueno, entonces, esto en el mundo del deporte, a mí me gusta. O sea, el tema de decir, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Está muy bonito hablar de objetivos, hablar de objetivos que son esos resultados. Pero bueno, vamos a hablar de objetivos realistas, ¿vale? Y vamos a llegar a por ellos. ¿Y cuál es el camino para llegar a ello? Lo primero, el pasado, la experiencia más cercana, ¿no? Evaluación de Pekín 2008. A mí cuando llega Carlos, que iremos más adelante sobre ese tema, ¿no? Yo lo primero que pregunto, aparte de lo que yo sabía de los medios de comunicación, y luego de mi punto de vista como entrenador, como preparador físico, que es el punto de, pues bueno, éxito o fracaso. Aquí llegamos a una gran pregunta del deporte profesional. O sea, que es la gran verdad, y Chema aquí me lo podrá decir, ¿no? O sea, lo haces muy bien, es un gran éxito, lo haces mal, es un fracaso deportivo, ¿y en qué puede repercutir? ¿No? Éxito o fracaso. La verdad que yo marco la repercusión mediática, ¿no? Y todo el mundo que ha leído un poquito, pues bueno, pues puede ver desde, ya no solamente irnos a publicaciones deportivas, ¿no? Que siempre La Rioja, pues nos van a tratar con un poco más de cariño, a nivel nacional, un poco más allá, pero si hablamos de publicaciones en foros, de internet, pues esto puede ser. ¿Vale? Pasa con cualquier tipo de deportista, ahora no estamos personalizando. Pero nos vamos a lo que a mí me interesa, que es una evaluación objetiva. ¿Qué sucedió en Pekín? ¿Qué pasó? ¿Vale? ¿Y por qué salió lo que salió? ¿No? Que ahí, por ejemplo, Carlos puede apoyar un poco. principalmente la elección, que esa tensión la hemos notado también este año, ¿no? O sea, el tema de cuando se deciden las plazas olímpicas, van tener la suerte, ¿no?, de que España puede llevar a tres corredores en el combinado nacional, ¿no? Y bueno, el tipo de cómo fue la elección, luego pues los resultados más o menos irregulares, y luego bueno, llega la gran presión olímpica, primera cita olímpica. Yo creo que para un deportista es lo más importante, ¿no?, el estar ahí, que es así de claro, o sea, ahí van los mejores, que era un poco a lo que ha comentado Chema, que no valoramos, hablamos de los deportes, ¿no? Bueno, fijamos, ¿no?, que el fútbol, siendo la Olimpiada uno de los deportes que tampoco tiene tanta repercusión, o puede ser el atletismo, pero siempre está en todos los telediarios, entonces lo vemos ahí continuamente. Pues claro, cuando nos vamos a disciplinas como puede ser el mountain bike, ¿no?, pues que bueno, que aparece de repente en la televisión, ¿no?, y dices, pues ahí va, ¿y esto? Pero esto también hay competiciones, cuando puedes dar a nivel internacional, pues bueno, que la Copa del Mundo tiene una repercusión mediática fuera de nuestras fronteras bestial. Hacemos esa evaluación objetiva. Claro, ¿qué pasa? Pasa a Pekín. Llegamos a ese punto, no salen los resultados como esperábamos. Cuéntanos un poquito, Carlos, exactamente las pretensiones, como tenías tú, lo que me decías en la entrevista, las pretensiones como deportista, ¿no?, que vas con tus mejores ganas y digas en presión, digas en primera vez, de repente, pues bueno, no salen las cosas como tienen que salir.
Bueno, la verdad es que el llegar a Pekín, como dije, que en 2007 conseguí la plaza, pero en 2008 pues es cierto que no rendí ni mucho menos a nivel que esperaba, y por eso se creó unas ciertas dudas y me intentaron quitar la plaza, con motivos de que no había rendido a mi nivel, pero sin ningún tipo de motivo, porque la plaza se ganaba en 2007 y no en 2008. Pero bueno, ya se crea una incertidumbre, vas perdiendo confianza, a falta de un mes te dicen que no vas, que tienes una semana sin entrenar, y a falta de 3-4 semanas te dicen que sí, que finalmente vas. Entonces, bueno, la semana que perdí el entrenamiento, la presión, la tensión, llegué bastante un poco con incertidumbre de que no había rendido bien, las carreras habían salido mal, y bueno, el día de los Juegos fue la peor carrera de mi vida, con diferencia, pero mucha confianza, y 2009 y 2010, pues entramos en el nuevo proyecto, pues gracias a MSC y al gobierno de La Rioja pude seguir hacia adelante, porque bueno, en el mundo profesional lo sabemos todos que un año dos malos y pronto la gente se olvida de ti, y bueno, fue un poco pues volver a empezar y volver a redirigir mi carrera deportiva.
Eso es, sabemos que después de bueno, de un mal resultado en una cita tan importante, venido de atrás con toda la presión pues que podía darse de ese proceso de selección, y luego aparte pues bueno, lo que es la propia tensión de una Olimpiada, pues se produce no los buenos resultados. Eso salta a los medios de comunicación, pues simplemente como que Carlos Coloma, el rider riojano, pues no da la talla, la Olimpiada, y todo se queda ahí. Llega 2009, claro, y esto es aquí donde hacemos la pregunta, ¿no? ¿Comienzo o final? En el año 2009 podemos decir que en la entrevista tuvimos un año muy duro, muy duro.
De hecho, en 2008, cuando pasó todo el tema olímpico y tal, pues hubo un momento que me planteé el retirarme porque pues, lo pasé muy mal, no estaba rindiendo a mi nivel, no sabía hacia dónde ir, como has comentado antes, la preparación que tenía no era buena, y bueno, yo también había momentos que tampoco ponía mucho de mi parte, no estaba centrado al 100%, y bueno, sí, a partir de 2009 hubo un cambio de mentalidad, y sobre todo a partir de 2010 ya, cuando ya empecé a trabajar con confianza, y bueno, a currármelo bastante más, y pues, fue cuando ya nos juntamos y decidimos dar el cambio definitivo, y bueno, ahí está Esteban, que ha visto mi carrera deportiva, que ha habido momentos que por suerte o por desgracia, a mí la facilidad que he tenido no me he exprimido como tenía que haberlo hecho, y hasta 2010, que es donde retomamos la carrera deportiva mía, pues no ha habido las cosas y los conceptos de entrenamiento claros.
Efectivamente, a mí, bueno, el año 2009 me queda como ese año complicado en el cual yo todavía pues conocía a Carlos, pues a mí creo como mucha gente, ¿no?, a nivel de los medios de comunicación, o sea, no habíamos llegado a hablar. Pero sí que es verdad que bueno, cuando tenemos la entrevista en el año 2010, que de hecho pues también pues Esteban pues es el hombre de confianza de Carlos, y donde pues bueno, hicimos piña en ese aspecto de ir buscando a ver de dónde podía venir ese problema, donde un ciclista con unas cualidades espectaculares, cualidades físicas, genéticas espectaculares, pues se podía llegar a plantear, ¿no?, la retirada, ¿no?, porque digamos un mal resultado, un momento donde de repente te empiezas a buscar la vida, pues bueno, un equipo pues que por suerte el MSC va estudiando La Rioja, pues la verdad que bueno, fue una estructura para poder hacer copas del mundo y seguir rindiendo al mismo nivel, y bueno, y sobre todo ya empezar a ese desarrollo de ese proyecto, ¿no?, donde Carlos tenía una idea de estos palos de ciego que vas dando, de cómo hay que tener la preparación, ¿no? Tan extendida en ciclismo, ¿no? Que te puede llevar un preparador que está 800 kilómetros por internet, a base de llamadas de teléfono, que sí, que está muy bien las caras de entrenamiento, pero luego, ¿qué pasa? Que el corredor, yo que digo, vamos a ver, son personas, son deportistas, a otro rendimiento, pero son personas. Entonces, vamos a intentar un poco, pues, hacer lo que, no digamos lo que él quiere, pero vamos a preguntarle. Claro, ¿qué eran las primeras premisas que tenía Carlos? A mí me gusta entrenar en La Rioja, es que lo tengo todo. O sea, me he criado cuando empezaba la carretera, cuando firmé mi primer contrato profesional, lo tengo todo para poder entrenar aquí, ¿por qué no puedo entrenar aquí? ¿No? Entonces, esos procesos, ¿no?, que empiezan a pasar por su cabeza y que transmite a Esteban, pues al final se traduce, pues un día, una coincidencia, pues bueno, pues terminamos en una entrevista. Esa entrevista, pues empezamos a ver eso, ¿no? ¿Quieres entrevistar el trabajo a La Rioja? Y bueno, y empieza lo que es el gran trabajo de cambio de mentalidad competitiva. O sea, que es una de las grandes cosas que yo siempre valoro, ¿no? O sea, dicen, es mejor el entrenamiento, es peor que antes. No sé si es mejor o es peor, pero sí que es verdad que veníamos en un momento donde todavía me acuerdo con, me hace así gracia cuando decíamos, me acuerdo, estábamos en el top 20, 25 del ranking UCI, y bueno, y estaba en las carreras, las copas del mundo, la mountain bike, ¿no? Es muy irregular, es un deporte donde hoy tienes una avería, hoy tienes no sé qué, hoy vas, mañana no vas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo decía, oye, sí, es verdad, ¿no? Del octavo o décimo puesto, pues hay una rotación de corredores, pero resulta que yo siempre los 6-7 primeros puestos vea los mismos. Ah, decía Dios, vea los mismos, ¿no? Empezamos a estudiar hacia atrás, la Copa del Mundo es una prueba que anteriormente llegaban a ser horas de 2 horas y media.
Sí, 2:15, 2:20.
Eso es, y poco a poco iban cortando. Yo, de hecho, empecé a trabajar con Copas del Mundo de hora 45 aproximadamente, y ahora en hora y media se calzan la prueba de Copa del Mundo. Claro, ¿qué pasa? Famoso Offenburg 2010. Offenburg 2010, una carrera donde dijimos, bueno, ya sabemos cómo vamos, salimos en plan estratégico, planteamos la carrera, no me coloco en el puesto 20 y tantos y luego, si puedo, remonto. Claro, ¿qué pasa? Que cualquiera remonta en un sendero, ¿no? Lo que decíamos, año 2010, en Alemania, decimos, mira, salimos a reventar y a ver lo que pasa. Vamos a borrar la cabeza. Vamos a quitarnos de que eso de que me quedo atrás o de que me voy delante, de que delante no se puede estar porque de delante van como motos. ¿Y qué fue? ¿Cuáles fueron esa conversación que tuvimos por teléfono? Aparte de, bueno, ya lo digo, ¿no? Que tuvimos el llantazo y tuvimos un llantazo bastante fuerte y eso nos retiró de esa prueba. ¿Pero qué vimos en esa prueba?
Bueno, el cambio de mentalidad sobre todo, ¿no? El salir a estar en el grupo adelante, intentar, aunque la lesión de material todavía esté con la poca en duda, pero dar un cambio de mentalidad y intentar estar antes del principio y aguantar en el grupo adelante e intentar rozar el podio o estar en el top 10. Cuando Dejante iba noveno, bueno, por lo menos había un cambio que creo que llevamos trabajando un mes o menos de un mes.
Sí, menos de un mes.
Que bueno, pues el cambio de intentar dar un giro a la carrera deportiva, no salir el 25, remontar y terminar el 18.
En concreto iba a ser un poco claro con la conversación por teléfono, porque yo te lo digo, en un mes, a ver, y me gusta que la gente interactúe, si tienes alguna pregunta, hazlo, porque has visto una charla. No vamos
sí,
a hablar
si dejamos, sí,
no. Que si no me cortáis, yo aquí tengo carrete para 3 horas y la gente tiene familia y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se vio principalmente es que él se veía rodando con los de delante y con posibilidades de estar ahí, que fue la frase por teléfono, pues, madre mía, yo no sé qué de lo que soy capaz de hacer, de lo que, si es que si no llego a desllantar, o sea, no sé qué hubiese pasado, o sea, si no iba a partir, o sea, podría haber terminado ahí, y de repente fue como una chispa. Yo le decía, a ver, Carlos, seamos realistas, en un mes hemos preparado cosas, hemos ordenado muchas cosas del entrenamiento, pero lo que hay estaba ahí ya, ¿vale? O sea, para que veáis lo que es el valor psicológico, o sea, ese es el trabajo psicológico, la psicología deportiva, que mucho se vende, pero hay que entender exactamente cómo funciona, ¿no? El valor que pudo tener, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es? Acuñamos esta frase, éxito solo precede a trabajo en el diccionario. O sea, vamos a ver, ¿esto qué fue? Grano hacia granero, trabajo, trabajo, trabajo. Y venga, hay nuevos protocolos desde, bueno, vamos a hablar de los 3 pilares, no es algo que vayamos a centrar en ello, pero bueno, alimentación, descanso y entrenamiento. Y por este nombre, orden. Come bien, para llenar el depósito, descansa mucho, para regenerar. Y el entrenamiento es lo último. Lo último. siempre hay alguno que dice mentira. No, a ver, yo siempre digo, no hay mal entrenamiento, sino mala argumentación. Yo lo veo así, o sea, en cuanto un pilar se descompensa, como no echas gasolina al depósito, no caminas. Carlos, ¿el día que duerme 7 horas?
Tampoco, menos.
¿El día que duerme 7 horas? O sea, te ve un cambio en el entrenamiento, pero bestial, a nivel de parámetros fisiológicos. O sea, frecuencia cardíaca, o sea, las cosas no van como van, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues las cargas de entrenamiento, pues medirlas. ¿Cuándo hay que entrenar? Mucho, mucho, mucho. ¿Y cuándo hay que entrenar un poco menos? Esas sesiones de entrenamiento que a veces decimos, venga, hoy 45 minutos suavecito, a media tarde, primera fase de ciclista. Pues yo para salir media hora, 45 minutos, yo no me cambio de ropa. ¿O no? Claro, de repente, esto aquí cambia las diapositivas, pero bueno, mi imagen vale más que mis palabras, ¿no? Llega el año 2011, gran estructura de equipo, Whiteboard Trek, ¿no? ¿Alguien conoce o alguien no conoce? Bueno, ahora mismo es un equipo que nació aquí en España, siendo uno de los más potentes y españoles, y ahora es una de las primeras potencias mundiales. Equipo. Este año en la Copa del Mundo, o sea, hemos hecho un...
Quintos en la general de la Copa del Mundo.
Un papelón.
Un equipo que empezó a nivel regional en 2007 y que ha ido creciendo, y bueno, que el año que viene va a ser uno de los potentes del mundo, y que este año pues hemos terminado quintos en el ranking de la Copa del Mundo y creo que sobre el 10 o algo así en el ranking general mundial.
Efectivamente, bueno, yo a mí me gustaría saber, o sea, ¿por qué pasa de repente esto? O sea, no sé, la gente, yo lanzo esta pregunta a la gente, ¿no? O sea, ¿por qué de repente pasa esto? De un equipo después de la Olimpiada 2008, cambian de MST Bikes, un equipo pues evidentemente de Colina Rioja, más modesto, y de repente aparece una estructura tan potente como el Whiteboard Trek. ¿De dónde es 2012? Volvemos a la Olimpiada. En esa entrevista, el objetivo claro era decir, yo me quedé también con otra frase, que era esta de Carlos. Jesús, móntatelo como quieras. Pero hay que estar en Londres. Hay que estar en Londres, pero no en Londres que se estén debatiendo las plazas en el último momento. No. O sea, hay que estar en Londres en la Olimpiada. Se llega a Londres, que bueno, que yo, vamos a ver, contando con el tema de Londres, pues hablamos un poco de cuando te dan la plaza olímpica, de repente te dan enhorabuena, te dan felicitaciones, te dan de todo. No, espera, que ahora lo que hay que hacer es cumplir. Vale, hemos llegado a Londres, pero lo que hay que hacer es cumplir. Pero vamos a ver, tanto el fichaje por el World War III en 2011, así como asistir a las Olimpiadas, ¿bajo qué se basa? Y esto, si no me lo dice nadie, me lo puede decir Chema.
Bueno, señores, el trabajo y el resultado.
Sí. Resultados. Claro. Y esto es lo malo que tiene el deporte profesional, que esto es lo que se ve. O sea, tú caminas, cuando dimos el cambio en 2010, ¿no? Empezamos a plantear protocolos, empezamos a entrenar, voy a hablar un poco de lo mío, de entrenamiento, ¿no? Empezamos a entrenar la fuerza, ¿vale? Metemos al gimnasio, empezamos a hacer otros deportes, trabajos de pádel, trabajos como puede ser la salida de senderismo, trabajos como podían ser trabajos en piscina, metemos la bicicleta, no nos olvidamos de la bicicleta, de varios tipos, metemos la bicicleta de montaña, la bicicleta de carretera está muy presente en los entrenamientos, y luego también pues cosas como la bici de descenso de enduro, que también la tenemos ahí, alguna inclusión en el ciclocross, o sea, tocamos de todo. Pasa a ser entrenamientos, de repente digo, ¿cuánto entrena Carlos a la semana? Pero no, depende de lo que entiendas por entrenar, o sea, entrenamiento, igual 7 días a la semana.
¿Cuántas veces?
¿Y cuántas sesiones de entrenamiento? 14 veces.
Pero ¿cómo es ese cambio? Porque, por ejemplo, antes de eso, Carlos le pegaba mucho y bien al pádel. ¿Cómo es ese cambio mental para decir, no, mira, que tú ya al pádel no vas a jugar con tus amigos, sino que aunque vayas con tus amigos, es un entrenamiento? ¿Cómo es ese cambio de chip que tú le, no sé si tú le haces dar a él, si Esteban dices, ¿Quién cambia ese chip para decir, esto no es una como cuando yo voy a jugar al padre que le come tengo 3 cañas y ya está, ¿no? Esto es tu entrenamiento.
Claro, esto lo voy a decir yo.
Venga, va.
Yo antes era, corría de febrero a marzo a septiembre, y de septiembre a febrero, pues hacía mi vida, sin más. Entrenaba un poco, tal, pues los días entrenaba más, los días menos, pero bueno, un poco más descuidado, y no pensando que septiembre terminaba y que en octubre ya había que empezar a estructurar, llegar a tope en febrero ya, llegar mentalizado y con ganas de morder. Entonces, el cambio viene un poco, pues se ha juntado todo, ¿no? El que he madurado, el que me he centrado 100%, el que el tipo de pruebas de Copa del Mundo cada vez me gustan más, aunque Esteban diga que no me benefician porque se ha recortado 2 horas y cuarto, 1 hora y media, son más explosivas, son mucho más intensas, y nos tomamos eso pues desde octubre a febrero, el hacer lo que hacía antes, pero más organizado, metiendo más días de bici, y como dices tú, pues cuando voy a jugar al pádel, voy a nadar, voy a tal, voy con la intención de que voy a entrenar, y si antes de jugar al pádel o después tengo que meterme en la bicicleta para hacer la transferencia o no hacerla, pues pequeños detalles que antes no hacía.
Claro, en cambio vamos a ver, pero es, volvemos a la pregunta que yo hacía antes, ¿no? Preguntarle al deportista, oye, ¿a ti qué? Porque normalmente en el mundo del entrenamiento es, no, ahora es Jota, caballo, rey, esto se hace así y no hay más. No, es que a mí me gusta, por ejemplo, jugar al pádel. ¿Vale? El entrenador tiene las herramientas. Vamos a aplicarlas para ver cómo esas cargas de entrenamiento, o sea, pueden ser de verdad efectivas. Yo evidentemente tenía un proceso muy interno, decía yo, vamos a ver, lo primero es, cuando le dices a Carlos, puedes jugar al pádel, de repente era como una sorpresa. Era genial, era decir, joder, pues qué bien, ¿no? O sea, voy a hacer pádel, me lo paso bien, voy con mis amigos, se trabajaba esta. Vale, luego había que dar un desarrollo teórico. ¿Cuál era mi desarrollo teórico sobre eso? Yo buscaba tipos de contracciones diferentes a la cadena cinética muscular que se encuentra en el mundo de la bicicleta, ¿no? Que siempre es repetitiva, es lo mismo. Entonces, porque eso iba asociado a otra serie de ejercicios que hacíamos, pues lo típico, cuando decíamos, entrenamos la fuerza, entramos en el gimnasio. Yo no quiero ir al gimnasio porque cojo peso. ¿Alguien que haga bicicleta ha oído eso alguna vez? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo cojo peso. Pero había muchísimos días que no tocábamos ni una pesa, que todo eran trabajos autocarga. Esos trabajos autocarga con tu propio cuerpo, o sea, luego hacíamos transferencias a diferentes, pues vamos a ver, yo por ejemplo siempre digo, el fútbol, el pádel, o sea, te mueves en 8 direcciones. Con lo cual el tipo de contracciones musculares que hay son diferentes. Y luego que has hecho una transferencia hacia la bicicleta. ¿Qué ganábamos? Contracciones musculares diferentes al entorno específico, en preparatorios generales y en preparatorios específicos, y sobre todo una descongestión de cabeza, de no estar diciendo, llego a final de temporada, cuelgo la bicicleta, llego a principio de temporada, cojo la bicicleta. Al final, falta esa motivación que de verdad te diga, oye, puedo hacer lo que quiera, porque lo normal que es, que al final, si el ciclista, en este caso, o el deportista, ve demasiado autoritario el entrenamiento y no hay ninguna comunicación, que no te da feedback al entrenador, eso quiere decir que es que seguramente esté haciéndolo un poco lo que quiera. Donde le decías 3 horas, hace 2. Donde le decías esto, hace lo otro. Si jugamos un poco con eso de combinar las cargas de entrenamiento con diferentes actividades, o sea, ganamos, sobre todo, una mentalidad cada vez más fuerte para que, de verdad, cuando llega la competición, esa frase, ¿no?, de morder, ¿vale? O sea, el salir a morder. Porque al final luego, Carlos es lo que desea, ¿no? Y siempre decimos, no hay mejor entrenamiento que la competición. Y lo que desea luego es competir. Por si alguien dice, ¿no?, que si haces muchas competiciones, que te tuestas, ¿no? Eso, dependiendo de qué punto. Pues ahí, bueno, también es un poco lo que planteamos, ¿no? ¿Qué competiciones son entrenamientos? ¿Vale? ¿Qué competiciones son de verdad objetivo? ¿Y en cuántas competiciones no lo hemos planteado como entrenamiento? Yo creo que en todas salimos siempre a muerte.
Sí, la verdad es que son pocas competiciones, son en torno a las 20 competiciones, y cuando se va a competir, aunque en el fondo sea como el entrenamiento, pues como el tema Open de Madrid o carreras más que tampoco son tan importantes, la intención siempre es ganar y salir a darlo todo, que es el mejor entrenamiento y las mejores series de calidad.
Efectivamente, ¿qué pasa? Que al final, pues ese trabajo de series que haces 2 días por semana, al final lo traduces en decir, bueno, un día por semana haces un trabajo de series y otro día tienes la competición. ¿Cómo se va la competición? A tope. Y tienes esas sensaciones que te hacen falta para dar el 200%, pues como puede ser en el caso de la Olimpiada. Pero vamos a hablar un poco de los resultados. Está claro que le han entrado una gran estructura como el World Cup Trek, todo viene por un subcampeonato de España, un bronce en el Open de España, ese noveno puesto en la Copa del Mundo de Suiza, que fue, digamos, como un final de temporada muy potente, que dio, digamos, visos pues para ese sexto puesto en el campeonato del mundo. Claro, de repente, ahí todos son, me acuerdo que había titulares que eran escandalosos, ¿no? Eso, el retorno de Carlos Coloma, el renacer de sus cenizas o cosas así súper sensacionalistas, ¿no? Que dices tú, madre mía, o sea, si esta persona lleva entrenando siempre, sí que no ha dejado de entrenar, de una manera o de otra, ¿vale? Pero es, no ha dejado de entrenar. ¿Qué hemos puesto? Más orden, ¿qué hay? Más sesiones de entrenamiento, ¿qué hay? De distintos tipos, ¿vale? Eso es lo que hemos puesto. Llega 2011, resulta que fichaje por el World Trek, Ahí va, que esto no fue una casualidad. Los resultados se confirman. Ya aparece el primer podium de la Copa del Mundo, ¿vale? En Alemania. O sea, esa carrera que teníamos ahí marcada, donde habíamos notado esas sensaciones en 2010, y ahí vimos en la Diana. Llega el año 2012, no nos bajamos de los cajones, estamos en todas las competiciones por delante, haciendo además encima otra cosa que asociamos a nivel psicológico, puede ser, lo que hablamos del pádel con los amigos, o sea, el desarrollo de un deporte que es eminentemente individual, el mountain bike, se hacen labores de trabajo de equipo, y por el bien del equipo, consiguen posicionar al equipo en lo más alto, y al mismo tiempo, pues tienen un trabajo, una trayectoria individual cada corredor, pues como se ve traducida al final en el año 2012 en las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, Chema? ¿Cómo lo hago? Ahora la pregunta, ¿no? O sea, venimos, ¿qué pasó cuando vinimos con el diploma olímpico bajo el brazo? Tú lo sabes muy bien. De repente parecía que ya habíamos hecho todo en la vida, que Jesús Ruiz era el mejor entrenador de ciclismo que sabe Dios qué, y en realidad no, es éxito, preciado trabajo en el diccionario. O sea, es trabajar y trabajar. Evaluar, igual que evaluamos en Pekín 2008, evaluar exactamente qué es lo que hemos hecho bien en 2011, en 2012, qué es lo que hemos hecho tan bien, ¿vale? Y sobre eso, al final, pues, seguir trabajando, ¿para qué? Para más Copa del Mundo, estar. Ya en podiums ya no nos conformamos, porque el podium ya está claro que es posible.
Sí,
estar en los podiums.
Está clarísimo que es posible, que está carísimo, pero que, bueno, que estaríamos demostrado desde el año anterior que la mejoría está ahí y que el soñar con ganar una Copa del Mundo, ni mucho menos, es nada imposible. Hay que seguir trabajando con los pies en el suelo, pero que hay que dar el puntito ese que nos falta y que estamos trabajando a muerte para ello.
Luego lo mismo en el ciclismo, el mundial. A luchar por el mayor de arcoíris, o sea, eso es lo más grande. Las pruebas nacionales, campeonato de España y Open de España, tampoco nos olvidamos de ellos. O sea, vemos que el mountain bike, o sea, podemos disputar dentro de, si no coinciden carreras o competiciones, podemos disputar todo. Y evidentemente ahora nos enfrentamos a otro macrociclo, que es el ciclo olímpico, ¿no? El próximo ciclo olímpico. Nosotros terminó Londres y ya comienza el trabajo siguiente para no perder, porque ahora todavía se ha producido la pregunta, ¿verdad? Del tema de bueno, ¿y ahora qué? No, ¿cómo ahora qué? No, vacaciones hasta Río, ¿no? O sea, es que aún todavía vamos a estar en las Olimpiadas porque hay que trabajar para ello. Tenemos que mirar al pasado, de dónde venimos, al presente, dónde estamos y a dónde queremos ir. Con esto, muchas gracias. Y ahora lo único que espero es, bueno, esas preguntas técnicas que puede haber, ¿no? Sobre el entrenamiento, sobre alguna cosita que tengáis dudas, ahora me gustaría, pues bueno, echarla a coloquio, pues empezarla todo lo que queráis, pues hablar sobre ella. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Yo desde octubre del año pasado en prueba 29 no he cambiado de 29. Lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de recorridos haces, qué tipo de 29 te quieres comprar y qué 26 tienes. Porque claro, si pasamos de tener una 26 montada a tope pepino de 8 o 9 kilos y nos compramos para probar una 29 de gama bajísima, vamos a tener el beneficio que es la 29, que es la rueda, el avance, en una bici súper pesadísima y que tienes más lastre que otra cosa.
Pero es por lo que comentas, pros y contras, ¿no?
Claro.
Que tú compites con una 29.
Sí, siempre.
Y la cita de Sper es con 29.
Sí.
O sea, pero normalmente cuando hacemos piaderas, la 26 es la manejable, lo que tú
dices. Salvo en zona muy revirada y muy cerrada donde la rueda se hace un poco torpe, en el 90%, 95% del uso que da un cicloturista, es mejor la 29. Porque rara vez te metas por un sitio.
O sea, que el peso se come, ¿no? Que sea más pesada.
Siempre y cuando lo que te he dicho, procurar tener una 29 lo más competitiva posible dentro de que es una bici de calle. Sobre todo en tema de ruedas, que cuanto más grande la rueda, más avanza.
Y más los baches, más los
mejor pasabaches, piedras.
En el juego se come, la verdad es que yo estoy hablando de tú y otros en competición, porque tiene la cita de ser, pero la gente cuando es posible lleva 29, claro. Hay mucho bache y
mucha pista, mucho rodaje rápido, que es donde.
Yo creo que cuando te veo aquí en las competiciones, el suelo no son tan malos, o sea, son más bien no hay mucho.
Bueno, igual en la red de los vídeos no se aprecia bien.
No se aprecia nada, ¿eh?
Pero para nada, los circuitos son muy rotos, de mucha raíz de piedra.
Sí, el último de ahí que hay una raíz de piedra, ya es
un bastante
técnico.
Sí, los normalmente está imponiendo bastante el tema de monoplato, porque son circuitos en los que además tienes tiempo para verlo, puedes elegir si montar un 38, un 36, un 40, y entonces ya te da mucha libertad de pues,
claro, saber.
Sí, el plato es un poquito más pequeño que el 36 por el tipo de rueda, no es lo mismo un 40 en 96 que un 40 en 99, más o menos podemos montar lo que es un 40 con 10. Por ejemplo, la Olimpiada corre con un 38 adelante y atrás un 11-36. Que ya te da pues, una libertad de movimiento muy grande, ¿no? Es llevar un piñón un 11-32. Con el 38 adelante y un 36 atrás, una carrera de una hora y media que es a muerte, puedes ir por donde quieras. Otra cosa es para el uso de calle, que pues igual vas de repente un repechón de 2 kilómetros al 18% y no vas a ir con un plato grande de 38. Hace falta un doble plato por lo menos.
Sí, es que
la ventaja que tiene la competición de la Copa del Mundo es que el circuito se ve 5 días antes y sabes de sobra con el sabes que se puede ir y con el que no. Pero desde luego yo para uso de calle, para pista, para rodajes, que es lo que hace la mayoría de la gente, creo que la 29 se va a terminar imponiendo.
Seguimos aquí. Voy a quedar con las ruedas en redondas y sobre todo perdiendo. Esta noche, joven.
Aquí lo que nosotros te estaban comentando, yo lo que quería es saber también un poco qué importancia le dais al equipo que se utiliza en bicicleta, en rueda, en plan y demás, con respecto a lo que es la preparación. ¿Vas a preparar tú también un poco de caminar? Porque antes de comentar que donde viste el año pasado, este banco estaba muy de acuerdo con lo que el equipo que había montado.
Sí.
Un poco que.
Aunque al principio no estaba de acuerdo, pero al final se ha dado cuenta que los dos llevábamos razón y que desde entonces se corre con ese tipo de neumáticos, un neumático que se arregla muchísimo más, pero que es 200 gramos más ligero cada neumático y que al final, bueno, 250, y que al final pues es preferible de 10 carreras pinchar en una, pero en las otras 9 que no pinchas estar muy competitivo y estar en puestos de cabeza, que no terminar las 10 y terminar 4 puestos más atrás. Que más o menos el llevar un neumático, una llanta más ligera, no te hace ganar 5 minutos, pero si te hace ganar 20, 40 segundos, pues puede ser pues estar en el top 10 hasta el 18, estar en el podio hasta el 7, y que es muy importante. Y que este es un tema que este año la bicicleta ha sido muy competitiva en el tema de fiabilidad, pero en el tema de material no hemos arreglado lo suficiente como podemos haber arreglado, y el año que viene se va a tratar de dar otro giro en este aspecto y bajaremos la bici de los 9.600 que estaban en los juegos a los 8.800, 8.700, y creo que es un punto que nos va a favorecer bastante.
A tener del tema de material, sí que hay que comentar, por ejemplo, que con el campo de la preparación física, pues yo valoro, todo el mundo dice, ¿no? 26-29. Nosotros, ¿cómo fue nuestra elección? Nuestra elección fue bajo un test fisiológico, un test de capacidad funcional sobre la 29 y sobre la 26, en circuito cerrado y viendo pues diferentes puntos, tanto de frecuencia cardíaca, niveles de lactato, o sea, dónde rentaba más la bicicleta, ¿no? Entonces, previa una adaptación de pues más o menos aproximadamente fueron 8 semanas con la 29 y se vio luego y luego se lo repetimos pasado unas semanas. Lo que vemos ahí pues es lo que, porque por si acaso se dice, ¿no?, que si ahora las 29 están de moda, ¿no? Eso hemos visto que gente pues es mucho más rentable la 29 a nivel de efectividad, ¿no? En igualdad de condiciones físicas, la 29 da muchísimo más resultado. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que la 29, cuando te estás un poquito más flojo, puede ser un lastre, ya sin hablar de materiales.
No, sobre todo lo que hemos comentado, depende y, de terrenos y de lo que quiera cada...
Y luego depende del tema, en terrenos muy muy revirados, muy quebrados, pues sí que puede dar algún problema, pero conmigo estará la gente, ¿no?, que al final la pericia del piloto es la que de verdad, o sea, hace la adaptación sobre la bicicleta.
Siempre vas con tu LS, ¿no? No digas con cámaras de gel y las cosas.
No, normalmente llevamos tubeles, pero no es tubeles como tal, es cubierta con líquido, que es lo que hemos comentado, que es, le quitamos 200 gramos al tubeles, pincha más fácil, baja más fácil, pero es más ligero. Y ya para este año en el Mundial corrimos con tubular, con el típico tubular de toda la vida de carretera, en colado, que ya se está haciendo experto Esteban, o ya lo verá, pero se ha hecho y se tiene que hacer más, porque el año que viene vamos a correr solo con tubular en 80-90% de las carreras, que lo conseguimos es lo que hablamos, seguir bajando peso de la llanta, que no sea una llanta más ligera, y que la presión, sobre todo en carreras de mucha raíz, de barro, se puede bajar, pero claro, no es la típica, imagino que habrá gente que no estará flipando un poco porque no entenderá mucho, pero bueno, la típica rueda de llanta tubular, sabes que tiene los perfiles donde se encaja la cubierta, y la llanta tubular de toda la vida es prácticamente plana o plana, y va encolado, con lo cual el tema de bajar presión, normalmente no llanteas tanto y tienes un poco más de margen. Y el año que viene, pues Iván ha sacado ya a la venta de momento, ¿no? Pero bueno, ya están ya probando si vamos a correr con ellos. Y son en circuitos de raíz mucho más efectivos que el tubular. Que el tubeles, perdón.
¿Una base?
Sí. Los juicios ya llevan usando ya.
¿La
gente
de los
años? 3-4 años. Además, de uso de calle es muy complicado que se vea porque habría que ir como todavía con el tubular atrás. Exacto. Si pinchas, no tienes que despegarlo y. Para uso de calle es muy complicado, es como el monoplato, son cosas que para la competición van muy bien, pero que para el uso de calle no termina de ser muy útil.
¿Veis por qué hago yo el tipo de táctica? Por favor, sí.
Sí,
sí.
Carlos, enhorabuena por el diploma que tienes.
Muchísimas gracias.
Mi pregunta o una cosa que me gustaría saber, si tú tuvieras un equipo de Tabalito delante, que es un referente para el ciclismo regional,
Hombre, transmitir eso no se puede explicar en un minuto, ¿no? Además, me agrada más esa pregunta porque es muy probable que el año que viene saque una escuela de niños, se está un poco ya viendo cómo se puede hacer y cómo puede tirar para adelante la cosa, pero bueno, transmitir esos valores y esa lucha que tiene que tener siempre un deportista desde el nivel más de aficionado hasta sobre todo el alto nivel, que es donde el aspecto psicológico entra más a funcionar, pero bueno, pues es que la motivación de un deportista. Yo le puedo explicar un poco mis sensaciones, pues si me apoya pues en la gente de la razón siempre, como los periodistas, la familia. Yo me he sentido muy valorado, aunque ha habido veces, como ha comentado Jesús y como Chema sabe, que hay gente que va a las Olimpiadas del 28 y eres el mayor matado del mundo. O sea, no se paran a pensar que has ido a la Olimpiada, que es que es la hostia. Es que eres un matado, eres un manta, has hecho el 28, para eso quédate en casa. O sea,
pero que tu vida personal anterior, tú desde que eres infantil así.
Los infantiles. Sí, yo. Claro, sí. Yo, por suerte o gracia, la verdad es que no es ni mucho menos tirarme flores ni nada de eso. Es que la facilidad que he tenido para este deporte es lo que en momentos me ha hecho cagarla y en otros momentos me ha hecho tirar para adelante. Porque cuando vas a cargar desde pequeño y pues tienes facilidad, ganas carrera y tal. Todo es mucho más fácil para continuar. Que voy en una copa, ¿qué tal? Pero lo que hay que transmitir a los niños es que no todo el mundo puede ir a ganar, que no todo el mundo tiene esa facilidad, que hay que trabajar muchísimo desde el principio y que lo importante es, pues eso, lo que hablamos siempre, aunque sea tópico, es que hay que hacer lo que te gusta, que hay que disfrutar y que el niño, sobre todo que no disfruta con el ciclismo, que es uno de los deportes más duros, junto con el atletismo, natación y deportes de sacrificio individuales, pero también colectivos, es que el que no disfruta con el ciclismo, pues lo puede hacer, ¿no? Puede ser a pasear, pero es que ciclista no va a ser en la vida.
En
mountain bike,
el mantecón o el foralito o el
mira, está en
toda la zona,
la
chica está.
Lo de Fullana fue mala suerte. Fullana habría pitado 50 veces hasta que pitó.
Ah,
o sea que es que en el mundo del ciclismo, como en el atletismo, en el tenis y tal.
Decía el preparador que a base de billete, como dice el de carretera, la relación es muy interesante en tema de.
El
ciclismo está cambiando a pasos gigantescos como el resto de los deportes. Sí, es cierto que es una pena que nos estén reventando como están reventando, sí, porque claro, los atletas son los santos, los tenistas son los santos, los futbolistas son los santos. Pasan de medir 1.40 m a medir 1.70 m de meter 100.000 goles, aunque sea el mejor del mundo, que para mí lo es, a base de filetes, como dices tú. O sea, eso es increíble. O sea, eso no se lo cree nadie. Y siempre es el ciclista que sale más perjudicado, el que tal.
Hombre, es evidente, o sea, es evidente que cuando, o sea, es muy fácil decir, ¿no?, que cuando un deportista cambia, ¿no?, y de repente se empiezan a ver resultados, ¿no?, que hay que acá pasa algo, ¿no? Como preguntas así, ¿no? Plana así. Bueno, a ver, nosotros siempre, por ejemplo, hay una cosa que hace mucha gracia, ¿no? El día de, ¿cuándo fue? ¿Qué futbolista fue? Que le hicieron una, que era indignante, a las 7 de la mañana, le hicieron un control. A nosotros antes de las Olimpiadas, ¿cómo fue esto?
A mí me vinieron a buscarme a casa alrededor de 8 veces, a casa, a mi casa. A las 7 de la mañana, a llamar a la puerta, control sorpresa. Vienen, sí, a verla, a mi casa. Venir, hacer el control.
Sistema de localización que tenemos.
Es que es cierto. Y el día más curioso fue un día, vine a entrenar a 2 de la tarde, había un coche aparcado a la puerta de mi casa y llegué, hola, bueno, no sé si eran suizos o de dónde eran. Vine a un control. Sí, pues pasen. Y me dice, ¿vienes a entrenar? Sí, evidentemente, ¿cuándo se entrenan? 3 horas. Que tenemos que esperar 2 horas a que estés sin entrenar para que te dé la sangre y tal. Y entonces yo les dije, a mí después de entrar nunca siempre me han hecho en ayunas. Pues si quieren ir a comer al pueblo o quieren pasar a mi casa, me dijeron, no, a partir de este momento tenemos que estar contigo. Pues entraron a mi casa, te puedes ir a tu casa o a un hotel donde quieras. Entraron conmigo, eran chico y chica, le dije, me voy a duchar. Y me dijo ella, si no te importa, te acompaña él. Él me acompañó, entró al baño conmigo, que como me dudaba, como me duchaba. Cuando vino mi niño 2 años a mi casa, alucinaba, miraba así y no se creía, bueno, él no sabía lo que estaba pasando. Estuvieron 2 horas conmigo mientras yo comía en el salón sin moverse, salía a echar de comer al perro, el tío se asomó a la ventana a ver dónde yo iba, cuando vio que volvía se volvió a sentar, y a 2 horas me dijo, ya podemos hacer el endovina y el de sangre. Y se preparó el endovina, el cuestión de sangre, cogieron todo, se marcharon, y así, 8 veces en casa. Y fuera en competición en Bélgica, en Vigo, o sea, habré pasado este año por lo menos 15 controles.
Eso para nosotros es normal, como se llama, normal, no es ni que fastidie más, ni que fastidie menos, es decir, nos dedicamos a esto y es normal y lo deben hacer en todos los deportes porque el que tenemos el deporte limpio tiene que ser así.
Sí. Hago el programa Adams que está localizado 24 horas y lo comentamos alguna vez. Si yo, por ejemplo, hoy me voy a cenar a tu casa y me decido quedar a dormir por el motivo que sea, lo que tengo que hacer antes de dormir es notificar a dónde estoy para que a las 8 de la mañana quieran venir a buscarme, me vengan a buscar. Si van a buscarme a casa, es una cruz. Si van 3 días seguidos, si me quedo 3 en tu casa y me he descuidado de hacer el programa, al tercer día un año de sanción. Sin preguntar. Y es indignante que no es por echar a otros deportes ni mucho menos, que en el ciclismo no ha habido ningún santo, bueno, ha habido algún santo, pero ha habido gente que ha hecho mucho en este deporte, como en otros deportes. Bueno, yo creo que el tema de mentalidad y de que está cambiando todo mucho y que antes pues casi que se veía normal en general. Pero lo que es indignante es que diga un futbolista de un equipo como el Atlético de Madrid que es increíble, que le haga un contra sorpresa así de la mañana. Pues no me jodas, hombre. Si el ciclismo es que es el pan de cada día.
Mientras se asume. También el ciclismo se tiene por lo que quiere, ¿no? Porque si en la UCI, en la representación que hay de los deportes,
llevas toda la razón. No, llevas toda la razón.
Y que no a todos los eventos locales que se buscan en caso del ciclismo.
No, y llevas toda la razón.
Lo que han hecho en el deporte.
¿En tenis?
No.
¿En tenis?
Si en el ciclismo hay 3.000 eventos locales, en el fútbol y en otros deportes puede haber lo mismo. Claro, pero el ciclismo con la gente es para las personas.
Y en tenis ha habido momentos de ir a buscar a las Williams al vestuario y decirle en cara a la puerta que se había marchado para la casa y no pasa el control. Y no pasa nada. Eso hace un ciclista y salen todos los periódicos de un delincuente.
Pero lo que pasa es que al final en el ciclismo se ha dejado coger el grado en la uña, se ha cogido la muñeca, al final se ha cogido el brazo y al final es complicadísimo. Pero creo que lo hemos comentado muchas veces estos años también aquí, al final creo. La culpa creo que la tuvimos los propios ciclistas
sí.
Hace muchos años y ahora ya es muy difícil cambiarlo. No sé si va a cambiar o no va a cambiar, ¿no? Oye, pero para no irnos y centrarnos en el, porque si empezamos a continuar con el tema del doping, no vamos a salir de aquí. A mí dos temas que me parece muy importante. Eso es lo que Jesús, hemos hablado del cambio de Carlos. ¿Cómo está bien tu cambio? Porque tú llegas a través de una reunión, pero tú eres un tío experto en ciclismo, o todo eso lo has tenido que aprender. Tú eres un preparador físico, pero claro, me imagino que no es lo mismo preparar a un futbolista que a un tenista, que a un ciclista, que a un nadador, ¿no? ¿Cómo es ese cambio también de chip tuyo?
Efectivamente, o sea, cuando llegué a Carlos, pues bueno, en el mundo de la mountain bike, pero el ciclismo sí que lo conocía, el ciclismo en carretera, desde un punto muy amateur, digamos muy generalista. Llega al mundo del mountain bike, que es como una gran sorpresa, ¿no? Encima no practicas. Y bueno, lo que pasa es que contamos, la gente nos dedicamos al mundo de la educación física, o sea, estamos en constante, tenemos la suerte, la desgracia, yo por mi suerte, de que cada vez se investiga más, cada vez se trabaja más en este campo de la educación física y siempre tenemos que estar reciclando. Entonces, al fin y al cabo, cuando eliges esta profesión, tienes que estar estudiando toda la vida, hasta el día que acabes. Entonces, pues cuando aparece un reto así y encima tan bonito, estar en el alto rendimiento, al máximo nivel, o sea, con un objetivo que es muy serio, o sea, yo lo digo, a mí yo me quedé pegado en la silla, ¿no? Cuando viene y te dice, no, el objetivo es que son las Olimpiadas de Londres de 2012. Se te queda un cuerpo, o sea, y bueno, cuando estás allí, yo lo digo mil veces, yo he vuelto de Londres y todavía aterrizando que no tenía asimilado ni lo que estaba pasando allí, ni, o sea, estaba yo centrado en la carrera y poco más, eso es. Entonces el cambio, pues bueno, pues mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque estás trabajando con una persona y estás trabajando con las ilusiones de una persona. Entonces, si tú defiendes mucho ese factor psicológico, si defiendes ese orden, si defiendes muchísimas cosas, o sea, frustrarle las ilusiones por un mal trabajo tuyo, o sea, por lo menos a mí es una carga que me pesa mucho. Entonces, es lo que ha hecho, pues, que estar horas y horas de estudio y horas sobre, bueno, pues podríamos estar hablando tanto de entrenamiento de frecuencia cardíaca, los famosos entrenamientos por vatios, los nuevos estudios en cámaras hipobáricas, o sea, todo ese tipo de cosas que, a ver, que digamos que a veces lo estudias de una manera muy vaga, pero es que ahora, o teórica, y ahora no tienes que estudiarlo sino la teórica, sino la aplicación práctica, y ya no solamente entender la teórica y la aplicación práctica, sino que luego aplícalo. Y a ver si sale igual que en el libro.
Pero lo mismo que decía, por ejemplo, yo he aprendido a través de Carlos, que otras veces aquí nos creemos el ombligo del mundo, ¿no? Y que todo lo que tenemos aquí es lo que pasa y es lo mejor. Entonces, claro, para llegar a la persona que no entendemos, que no estamos muy metidos en el mundillo, claro, no tienen absolutamente nada que ver una cualquier prueba, por muy campeonato de España que sea, que cualquier una prueba de la Copa del Mundo, ¿no? Cómo se mueve el ambiente que hay, la gente que hay 30.000 personas, que los ciclistas son ídolos, que firman autógrafos, que no sé qué, pues, Carlos sí, Carlos lo conoce aquí, lo va a ir a Zaragoza, y luego en general. Yo un ciclista de Copa del Mundo, o sea, pues yo como lo puedo conocer más en cualquier lugar de Europa que en cualquier sitio de España, ¿no? Pero eso también es el cambio de decir, el aprender, que es lo que tú has tenido que hacer. Él ha tenido que aprender cosas de tipo y tú has tenido que aprender también cosas de él.
Pues muchísimo, pues bueno, voy a contar el caso más extremo, ¿no? Que digamos, cuando empiezas a asumir que un deporte, o sea, cuando hablas de mountain bike, ¿no? Esto lo habremos visto alguna vez. Hablan de mountain bike, bueno, es un deporte, bueno, sí, hay carreras y tal, pero cuando sale por la tele, pues parece que no es tan importante y de repente llegas a Suiza, que Suiza es como espectacular, o sea, un bike park donde se celebra la Copa del Mundo allí y es impresionante, ¿no? En Champéry. Llegas y te das cuenta que los ciclistas son estrellas, que los medios de comunicación están por todos los lados, que se los llevan de un lado para otro, que hay helicópteros por todas partes y te quedas como diciendo, yo a mí dije esto, digo, ¿y qué pinto yo aquí? ¿Sabes? Porque de repente es como un salto profesional, claro, entonces ¿qué haces? Creces profesionalmente y bueno, y tienes que sobreponerte pues a eso y ahora pues lo traslado un poco a lo que fue el caso de la Vuelta de Londres, ¿no? O sea, cómo de repente ese impacto mediático del cual que somos realistas, ¿no? O sea, sabíamos lo que habíamos hecho, pero no habíamos asumido el impacto social que podía tener eso. Y de repente te encuentras que llegas a España, que llegas a tu casa y bueno, íbamos de entrevista en entrevista, de radio en radio, tele en tele, y bueno, creo que en esas semanas fueron los días que ahí ni protocolos ni nada, ahí el descanso, y de hecho yo también acuso un poquito, pues bueno, que todo ese estrés que llevamos y todo eso, pues luego nos pesa un poquito a la hora de disputar el Mundial. Pues ahí es un poco lo que yo he vivido a nivel de ese cambio profesional, de estar trabajando tanto aquí en casa, y aunque tenía experiencia en mi campo profesional fuera, irte a algo que es tan sumamente grande.
Carlos, ¿cómo valoras tú la llegada a tu equipo? Después de los bandazos, no es que hayas dado bandazos, sino que has dado bandazos porque tampoco aquí se había creado nada serio. No voy a decir que no era serio, muchas de las cosas que se intentaban, ¿no? Pero que tampoco, que quizá hasta la llegada de este equipo es lo más serio que tú has podido encontrar en los últimos años, ¿no? También.
Sí, la verdad es que para mí la llegada al equipo ha sido muy importante, porque lo que he comentado Jesús es que cuando llegas a una Copa del Mundo, una prueba tan importante, no es como ir a un Open España o una carrera aquí al lado que pues me puede ir con Esteban por la furgoneta con dos ruedas y no me hace falta nada más. No me hace falta una asistencia de otro mecánico, de un fisio, de un manager que haga las inscripciones, etc. Cuando llegas a una Copa del Mundo, te falta tener alrededor tuyo lo que tenemos ahora y lo que además se va a mejorar en el equipo de cara al año que viene. Pues tener tus dos mecánicos, tu fisio, tu estructura donde tienes una zona de estar tranquilo, tu sofá, tu cafetera, tal, tu lección de material, tienes alrededor todo un equipo que yo por la mañana hablo con Esteban, oye, ¿cómo es el circuito? Pues qué neumático montamos, este, el otro. Yo le comento, me preparo los juegos de ruedas, yo no me preocupo de nada, más que de ir probarla, de decirle lo que me parece, ni de la presión, si 1.8, 1.7, que me parece a él, que no, él ve al circuito, dice, joder, pues ahí he visto una piedra que está así, ahí la raíz que está de
la
otra forma.
Final, después, todo lo que se ha hablado de Esteban, la decisión final de quién es.
Pues la verdad es que hay veces que le haces caso y aciertas, y veces que no le haces caso y no aciertas, y te, ya te lo dije yo, que haya la piedra, que hayas a pinchar.
Pero más que nada que... En el deporte lo más fácil es hablar después, porque claro, luego no pasa, ¿no?
No, luego ha habido veces que he hecho cosas absurdas que no tienen pie ni cabeza. Por ejemplo, me acuerdo siempre la de Bélgica de Jofales, que era un circuito que había muchísima subida, y me empeñé que para no llevar tanto hasta la subida, iba a meter un neumático, que si, para hacernos una idea, el normal que estábamos usando pesaba 700 gramos, este pesaba 420 o 335, no recuerdo cuánto era. Y me decía, pero si es que vas a pinchar seguro, si es que es absurdo, es decir, para eso no corras. Efectivamente, salí, me empeñé a salir con ello, y eso que al final montamos, que era un pelín más pesado, pero era el mismo. Y en la primera vuelta pasé, y la segunda ya, que era la rueda, las dos ruedas, iba sobre el 12 o así, que iba a hacer un carrerón, venía remontando muy rápido, y se terminó la carrera en 20 minutos. O sea, que hay veces que se te meten cosas en la cabeza que no tienen ni pies ni cabeza, y la cagas, pero que muchas veces le cojo el consejo, y otra vez al final, y al cabo, es el ciclista que elige, con lo que oye de la gente que tiene alrededor, con lo que ha probado él, pero al fin y al cabo tú eres el que te montas en la bici, el que lo vas a llevar, y el que tienes que tomar la decisión y acertar.
Y después de, bueno, después de eso, ¿cómo llegas después a ir? Pues, yo no sigo.
¿Qué te voy a decir? Me lleva razón. Todo vino por un sueño que no he soñado, que le decía, que tengo que correr con ese neumático. También antes era mucho más inconsciente, tenía, no sé cuántos años tenía, y tenía menos cabeza que un mosquito, y bueno. Y había veces que hacía locuras, porque estaba loco. Pero de todo se aprende.
Esta voluntad, además, es que quizás es de las pocas cosas que se aprende a base de golpes, es para que te das cuenta, ¿no?
Como soy, luego te das cuenta que, joder, estás ahí en una Copa del Mundo, que hay mucho detrás, mucho invertido, hay un equipo que además, no sé si fue en ese año, no sé, bueno, hubo un año que había un presupuesto de la hostia en el equipo, y que, joder, por un, digamos, un medio capricho tuyo que arriesga el material, no terminar la carrera ya no es que te perjudiques a ti. Que hay detrás mucho dinero invertido, mucha gente detrás, y que ha sido hasta ahora que la Copa del Mundo y que se ha terminado la carrera en 20 minutos. Son cosas que no te puedes permitir.
Y dentro de las cosas que he tenido que haber decirle, viendo ahora, creo página web, correo electrónico, Facebook, Twitter, tal. Es decir, quizá también os habéis dado cuenta que las cosas no son lo que hay que hacerlas, sino que hay que saberlas vender, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el deporte a nivel general, y en deportes minoritarios todavía más.
Sí, bueno, eso, pues os puedo explicar, es el que lleva el peso más de todo esto.
Sí, vamos a ver, el tema de las redes sociales, pues bueno, estamos hablando que el deporte en general, y ya sabemos específicamente cómo puede ser el ciclismo, o sea, vive del patrocinio. O sea, si no tienes una gran estructura que te apoya, pues difícilmente haces cosas y te permitan competir. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es dar soportes en todo momento, pues a esas empresas, a esas marcas que nos apoyan, pues para que viajen con nosotros por todo el mundo y que se vean. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, sí que es verdad que somos muy, muy aférrimos a nuestras redes sociales, pues nos interesa pues ese interactuar lo que es personalmente, que es, digamos, esa cercanía, ¿no? O sea, al mismo tiempo, dar ese valor profesional, pero esa cercanía que, por ejemplo, transmite Carlos aquí en La Rioja, lo que ha dicho Chema, ¿no? Los encontréis cualquier día por aquí, o sea, Carlos intenta transmitir esa cercanía a todo el mundo de su entorno, y bueno, cuando ves que hay Tailandia, tiene seguidores, pero que les mandan mensajes y es espectacular, o sea, es espectacular cuando ves gente de la página web, ¿no? Que tienes muchas visitas de Japón. Dices, es impresionante. Entonces, bueno, la idea es siempre pues un poco apoyar el tipo de a las marcas, darle soporte en todo momento y bueno, ver que donde si invierten en este deporte se van a ver recompensados y que nos hace falta mucha ayuda a todos, y ya no hablemos del deporte base, si hablamos del deporte base en esta especialidad, ciclismo en general, carretera, mountain bike, pues mucho más. Entonces, bueno, pues este tipo de soportes creo que son fáciles, son económicos. A nivel de, aquí podemos dar una charla de emprendedores, sobre son fáciles, son económicos y tienen muchísima repercusión. Y creo que deberíamos trabajar por ahí.
Quizás uno de los también más importantes que son funcionan en el mundo del deporte, las redes sociales.
Sí, sí, es que ahora vamos a ver, o sea, directamente tú lo vemos, ¿eh? O sea, tú puedes contactar con Carlos a través de Twitter y se puede abrir un hilo perfectamente, él estando a 48 horas de una Copa del Mundo y comentando con la gente, pues como estamos aquí ahora mismo, comentar pues si el circuito estaba así, el circuito estaba así, y la verdad, porque es algo que es muy cómodo y es algo que te...
Que cualquier deportista que quiera seguir, te metes el Twitter en Facebook, constantemente pues pone un tweet, pone una noticia, con una imagen, con tal, y que bueno, pues, nos ha hecho mucho más comunicativos, incluso a los deportistas menos conocidos como a los más conocidos. Tú puedes meterte en el Facebook o en el Twitter de Cristiano Ronaldo y ver que por una foto lo voy a entrenar, tal. Y eso pues, me ha hecho un poco más cercano a la gente.
Sí, sobre todo a la gente que tú contestes.
Ah, bueno.
¿Quién contestará?
Lo tengo complicado.
Oye, curiosidades. Cuando antes de una prueba de Copa del Mundo, que de repente colgáis así es el circuito donde llevas la cámara.
Pues normalmente se lleva el manillar o el casco. Atado, si no...
¿Cómo lo usas?
Pues hay unos apliques específicos para... Sí. Tanto estudiar ya.
No, hombre, ya me imagino que estará estudiado, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una curiosidad que puedo ver si tengo. Así es el circuito. Ahí me da igual, porque me da igual que tenga piedras que no, porque para todos iguales, ¿no? O sea, pero bueno, son... Oye, hablando de curiosidades, cuéntame algo cuéntanos algo de Londres. ¿Qué hay del mito de la Villa Olímpica?
Pues yo, de los mitos a los que te imagino que te refieres.
Cada cual hemos pensado, seguramente hemos pensado el mismo mito, pero bueno.
Yo de eso no sé nada. No, la verdad es que nosotros hemos tenido la desgracia, y para mí es una desgracia, que hemos competido las dos Olimpiadas de Estado los últimos, o sea, el domingo, cuando es la clausura, cuando todo se ha terminado y tal. Pero sí he visto y he escuchado de lejos, ¿eh? Que la gente que termina tres días antes pues tiene tiempo pues, para relacionarse con el resto de atletas, para ir a una fiesta no sé dónde y tal, y es lo bonito de la vía, ¿no? Que son los mejores deportistas del planeta y que además el que tiene la suerte de hacer su trabajo bien hecho y termina cuatro días antes de la clausura, pues luego tiene tiempo pues, de relacionarse con los brasileños, o sea, con los otros países,
sí,
y
tal.
Y entonces pues es un poco lo que lo hace tan especial, que la gente después de haber corrido la carrera más importante de su carrera deportiva o cada cuatro años, pues el poder relacionarse con el resto de deportistas, ir a cenar con uno, con otro, charlar con... Igual con Usain Bolt, ¿no? Porque era el único que iba por dentro de la Vía Olímpica rodeado de 10 policías, de una nube de gente, pero que el resto de deportistas son muy accesibles y bueno, puedes charlar con Gasol, con Nadal...
Pero es cierto, por ejemplo, al margen de la broma del mito, ¿no? Es cierto ese ambiente que se respira en los
es que es increíble, ¿sabes? Bajar al comedor, un comedor gigantesco en el que hay pues 1000 buffets, 1000 restaurantes de todo tipo y todos con los mismos sitios. Son unas. Además, la forma de la distribución de Pekín y de Londres parecía estar en el mismo pabellón. Son mesas corridas, con todos sillas. Cuando tú vas a comer, luego te puedes ir tranquilamente una hora alucinando, pudiendo pasar a los de baloncesto, a las rusas de gimnasia rítmica, a los de voleibol playa de Brasil, no sé, y alucinas porque es que lo mismo que es un tío de 2,20 m, de 130 kilos, que ves 5 chicas de 1,40 de 35 kilos. Todos con su uniforme, todos con tal, las canadienses eran muy graciosas, porque iban con las falditas medio escocesas, con una gorrita como de tipo de terciopelo, muy guapitas, y alucinas, pero es que de esto, los marroquíes de maratón, con las, es algo increíble, increíble, increíble.
¿Y cómo es por dentro? ¿Hay bares, hay restaurantes? ¿Cómo es que es, aparte de los edificios que hay donde duerme, ¿no? Para que nos hagamos una idea,
Es como una mini ciudad de edificios de, no sé, en torno a 10-15 mil personas, en la que todo está separado por países, estamos todos juntos pero separados, y en la que sí, normalmente cada 2-3 manzanas pues hay una cafetería, o hay una zona de recreo donde hay futbolines, billares, tal. Luego este está muy bien montado porque había en casi todas las calles, en todas las manzanas, había un puestito que había fruta, había cafés, cappuccino, tal, que abrían a las 7 de la mañana hasta por la noche. Tenías todo muy a mano, máquinas de refrescos, máquinas de tal, o sea, como una mini ciudad.
¿Y de poder o gratis?
Todo gratis, todo gratis. Dos cappuccinos, ¿no? Y era una gozada.
No,
es que el ambiente, lo que se vive ahí es que es de otro mundo. Por eso a mí me resulta muy raro la gente que va a la Olimpiada y va fuera de la Villa Olímpica. Y es que realmente lo bonito y lo cómodo, a no ser que tengas como nosotros, que para nosotros es incómodo, el circuito a una hora de autobús, que por eso pedimos que los 2 días antes ya ir al lado del circuito, que no lo concedieron, pero bueno. Pero lo bonito de la experiencia es estar en la Vía Olímpica, porque además es que es todo muy cómodo, ¿no? Es decir, no voy a ir y me va a perjudicar, no duermo bien, hay ruido, no sé qué, hay mala comida, ¿no? Es que es una vía hecha para los deportistas.
Oye, ¿lo del diploma olímpico es cierto?
De momento no te lo puedo asegurar. Yo creo que sí, pero no me llega. Dijeron que tardaría un par de meses, 3, y no me llega todavía. Bueno. O ha llegado, se lo ha comido el perro, pero bueno, está en caer.
Yo me la he cogido algún vampiro dentro de la UCI, ¿no?
Está en caer, seguro que
sí. Oye, ¿cómo? Claro, es tan fácil y a la vez tan difícil y tan complicado hacernos entender a la gente que tú ahora ya estás trabajando para dentro de 4 años. O sea, porque vosotros ya estáis trabajando para dentro de 4 años. Sí, ahora que estás preparando para hacer. Para tener un 2013 maravilloso, pero ya vosotros ya la vista y el trabajo va encaminado a Río.
Sí, además en nuestro deporte igual es diferente a otros, porque como hemos comentado, hemos pasado por carreras de 2 horas y cuarto a carreras de 1 hora y media. Entonces, en la estructura, digamos, de cada Río de Janeiro, es posible que además se pueda ir modificando y adaptando a la competición, porque hemos pasado de carreras más largas, circuitos un poco más fáciles, a circuitos mucho más explosivos, circuitos más difíciles. Entonces nos vamos adaptando y vamos estructurando el ciclo olímpico, que es 4 años, pero a medida de también un poco la competición, porque se puede ir recortando el tiempo, hay que cambiar entrenamientos, hay que hacer más explosivos, más de gimnasio, más...
¿Quién decide, Carlos? Entonces, ¿quién decide ese, o cómo se decide, no? ¿Quién? No, ¿cómo se decide ese cambio? Es decir, oye, hay que aportar esto, hay que hacerlo más explosivo, hay que meter... Yo qué sé, más piedra, más subida, más bajada, más barro, menos barro, más agua, menos agua. ¿Quién decide eso?
Pues
¿cómo se decide?
La que cambia todo esto es la UCI. Imagino que se apoyarán un poco en, pues en lo que... Bueno, imagino, no sé, Esteban sabe más de todo esto, pero un poco también en función a lo que dicen los equipos, lo que dice la televisión, los seguidores, y un poco en conjunto se trata de modificar los recorridos y el tiempo de las carreras para que sea más atractivo para el público. Pero
al final es la UCI. Que la UCI haga algo positivo, ¿sabes?
Es muy raro. Normalmente cuando lo hacen, siempre lo hacen primero pensando en ellos y luego ya no lo más.
Sí, sí, no, por eso, ¿no? Oye, ¿cuándo, cómo y de qué forma has empezado ya a preparar la temporada? ¿Cuál ha sido tu tiempo de descanso, tus vacaciones?
Tiempo real este año ha habido muy poco porque se ha juntado pruebas que he tenido compromisos con la carrera que había tuvo en China 15 o 20 días después del Mundial. Y ya un poco, pues en octubre un pequeño parón y empezar, pero realmente 2-3 semanas de desconexión ha habido, como mucho.
O sea, cuando te pongas en la primera prueba, ¿cuánto tiempo llevas ya entrenando antes de correr esa primera prueba?
Pues la primera prueba llevo desde noviembre, la primera prueba será en febrero y la primera prueba Copa del Mundo será en mayo, pues llevamos ya 4, 5, 6 meses.
Claro, a la primera, o sea, a la primera llevas con 4 meses.
Sí, a la primera con 3-4 meses.
Esa es la pretemporada.
Sí. Y luego otros 2 meses aproximadamente, que es de, sigue la pretemporada ya con competiciones, pero que hasta mayo no empiezan las carreras, digamos, de verdad. Antes hablaba de una carrera, que también hay que hacerlo bien, pero lo importante empieza en mayo.
Lógicamente, el objetivo es Copa del Mundo. Es
Copa del Mundo, primordial, hacer un buen campeonato de España, bueno, hacer un buen campeonato de España quiere decir ganarlo, o por lo menos intentarlo, y sobre todo, clave, este año es el Mundial, que es en Sudáfrica, es un circuito que es bastante rápido con alguna zona peligrosa, que se me da bien y que es el objetivo primordial, el 5 de septiembre, el dar el campanazo en el Mundial, aunque bueno, con los pies en el suelo es muy complicado, el entrar a la Copa del Mundo también va a ser complicado, pero bueno, yo creo que vamos paso a paso, que se va creciendo cada año, que cada año hay mejoría y que este año pues lo tenemos muy cerca. El año pasado estuvimos a 21 segundos de la medalla en los Juegos Olímpicos, a menos de un minuto del oro y que en la carrera del oro y medio es muy poco tiempo.
Claro, pero deja de ser una burrada. O sea, es decir, a 28 segundos de a un minuto, que para nosotros pues es una tontería, además hemos quedado a las 7, llegar a las 7 y un minuto, que llegar a las 7 menos un minuto. O sea, y tú hablas de un minuto que sí, no es nada, pero no deja de ser una burrada.
Pero bueno, en la carrera de una hora y media, y teniendo en cuenta que hasta hace 2 años lo más cerca que estaba de la cabeza eran 4 minutos, si sigo haciendo mejorando, creo que puedo ir a ganar carreras con el fondo. Es broma. Pero confío en que sí, que estamos mejorando mucho y que con los pies en el suelo, porque es muy complicado y hay que trabajar muy duro, creo que puedo el año que viene dar más de una sorpresa. Bueno, puedo o no podemos.
¿Tú te sientes favorable? ¿Como deportista?
La verdad es que sí. Yo, en los medios de comunicación, en la ayuda que recibo del gobierno y todo en general, yo me siento bastante valorado, por suerte. Esta ayuda se suma a lo que realmente es mi principal patrocinador, que es el equipo Wild Wolf, y pues también las ayudas que recibimos de lado, etcétera, pero bueno, que es una ayuda extra, un empujón, y que se cuenta mucho conmigo, ¿no? Cuando hay una presentación de cualquier cosa, cuando hay que hacer cualquier cosa relacionada con el mundo del ciclismo, me llaman, me preguntan, se informan, Marcos Moreno siempre está en contacto conmigo, y los medios, pues vosotros siempre estáis pendientes de mí, unos más que otros, por suerte de gracia, y que bueno, me siento valorado. Por la calle, además, a partir del juego la gente te va conociendo más, te pregunta, en tema de Facebook, Twitter, y sobre todo gente riojana, y yo sí me siento bastante valorado.
Oye, hay una cosa, que tú hubiese quitado la subvención, después venía ahí con ese bigote que parecías un kinky.
Pues no me la han quitado, pero está la cosa, está la cosa.
Te hubiese quitado la subvención, porque ahí, tú lo has dicho antes, nosotros lo hemos hablado, en la radio, en la tele, hemos hablado también a nivel privado, pero y tú antes lo has comentado, yo pensaba que iba a ser para más largo, pero ya te has lanzado, tú ya has dicho que una vez para el año que viene. No es una pena, no, es una pena como está el ciclismo en general, ¿no? Como estamos aquí de equipos, pero que incluso teniendo tu presencia, teniendo tantísima gente que sale siempre, o bueno, que sale los fines de semana, incluso mucha gente que ya sale días de labor, hacer un mountain bike, a moverse, entrar a hacer, que no tengamos ningún equipo de críos, porque yo imagino que también se tiene que mover, porque al fin de cuentas uno no llega a estar solo en la Copa del Mundo poniéndose a correr a los 35, ¿no? O me puedo poner yo, bueno, no quisiera tener 35, pero bueno, como puedo poner yo, o sea, es decir, tú tienes que llegar desde abajo y desde el crío, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que aquí está un ciclista lorense, sabe lo complicado que es hoy en día tirar para adelante el tema de la escuela de niños, el tema de, pues de, sobre todo yo creo que más está haciendo en carretera, pues junto, se junta, lo que nos está perjudicando mucho es el tema del doping, del tramposo, de tal, se junta con los peligros de la carretera. Que tú un niño de 10 o 12 años lo llevas a jugar a futbito, a fútbol sala o a fútbol a un campo, está en su recinto cerrado, a lo que se le da la torre de la luz no le va a pasar nada, se va a romper un tobillo, pero llevar a un niño de 12 años a la carretera y a medio metro de los coches, pues el padre no lo ve del todo viable. Entonces, el tema que está haciendo mucho daño es el ciclismo de carretera, que hay muchos accidentes, cada aproximadamente creo que son cada 4 o 5 días mueren ciclistas atropellados en la carretera, y que es muy complicado. Que el tema del mountain bike está haciendo cada vez más auge, porque está, pues estás más en contacto con la naturaleza, más directo, hay menos peligro y está subiendo mucho. Y vamos a intentar aprovechar ese tirón, pero ya nos ha venido, es que hay que perder muchísimas horas, volverte luego con patrocinadores, pedir a 1000 sitios, por dar una escuela de niños, con la cuota que pone el niño, que pone el padre, no mantiene a monitores, no mantiene estructura, no mantiene, y que se está intentando y que desde el año que viene es muy probable que se haga, pero por suerte ahora, porque yo no es que me esté ni mucho menos rico con esto, pero tengo un pequeño colchón que si el primer año hay que poner un apoyo, yo no voy a poder poner, pero es muy complicado, que ya lo saben, que hace falta mucho dinero y muchas cosas, y bueno, y mucho tiempo sobre todo.
Es, a veces me parece, sobre todo me parece importantísimo y fundamental, ¿no? Que hay que hacerlo al margen del tiempo y del dinero. Muchas veces el tiempo y el dinero, o el dinero lo tenemos para lo que queremos, porque algunos se asustaría de lo que ahora están pagando muchos niños, y ahí por jugar al fútbol. Algunos podrían entrenar, o como después ya los domingos no juegas si
no juegan todos.
No juegan todos, no juegan todos. Claro que se juega, aunque pagar todos igual, ¿no?
Sí. Aquí lo bueno que tenemos y lo que hay que aprovechar es, lo bonito de todo esto es que ahora hay muchísima gente, pues de a partir de los 30 años, 25-30, que sale a andar en mountain bike, es que tú lo has dicho, entre semana, que compran bicicletas, que hacen mucho consumo, y que yo creo que, joder, que para los niños el ciclismo tiene mucho que aprender. Es un estructuramiento de su vida, de sacrificio, de organizarse, tema de comida, de yo qué sé, que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero nos falta mucho tiempo y hacerlo bien para lo que no sea un fracaso, porque hacer una escuela o montar un club, y ellos lo saben, lo repito otra vez, y que sea un fracaso y haberlo hecho mal, sin tiempo y sin nada que ofrecer, pues sería una pena.
Sí, pero claro, hay que dar pensar a los chavos. Yo el otro día, es que además viene también porque el sábado, sí, el sábado para que después, bueno, por las mediaciones de la carajera, pasaron un grupo, no sé, igual iban 3 o 14, igual alguno de los que están aquí iban en ese grupo, ¿no? Y dentro de ese grupo, claro, que iba con los cascos, con ciertas cosas, iban, pues, la mayoría, todos bastante mayores, pero había 3 críos y críos, no sé, críos, pero bueno, entre los 3 y los 16, entre los 12 y los 15, ¿no? No sé, tampoco supe ver bien cuál podían ser las edades, ¿no? Pero claro, iban con esos adultos. Lo cual tampoco tiene que ser nada positivo, aunque me imagino que cuando empiezas a tirar para arriba, pues sí que es insuficiente.
Sí. A ver, lo ideal, lo que se está intentando, y es muy probable, ya digo, que el año que viene, de cara a 2013, se haga, sobre todo 2014, que es muy probable ya que se haga la escuela y que, bueno, que va a haber gente capacitada que la va a dirigir, que yo estaré detrás, que Jesús estará detrás, que Esteban vendrá a echarnos una mano, que Dani también estará presente y que se va a intentar, y que de aquí a un año o dos, pues veremos si realmente era necesario. Es un fracaso y realmente eso es una puta mierda. Sí, creo que no, que hay demanda y que la verdad es que los chavales, hay mucha gente que tiene ganas de practicarlo y mucha gente que además cuando se involucre en el mundo del mountain bike y vean lo bonito que es esto, seguro que el club tiene éxito y va a haber muchos niños que van a estar encantados con lo que se les enseña.
En esta misma sala, y en una charla como esta hace 4 o 5 años o 3, ya no me acuerdo, Machín, entonces, dirigía el Samuel Rubal, pues, por aquí estuvimos charlando, y él lo que dijo es que él te quería en su equipo. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber elegido la montaña en detrimento de la carretera cuando la montaña no la conocía nadie? Porque cuando tú empezaste, eres 4... no sé, tantos rojos, las dos cosas, ¿no? Los que empezasteis a practicar bicicleta de montaña.
No, la verdad es que no me arrepiento en absoluto para nada, porque, como bien has dicho, se conocía poco, aunque a nivel mundial en el año 94-95 hubo un boom muy fuerte, que llegó a España y que luego a partir del año 2000, cuando empecé yo a dedicarme a esto de forma profesional, se cortó bastante. Pero bueno, que la carretera la he hecho muchas veces, que me encanta, que entreno muchísimo en carretera, que he corrido muchas carreras, alguna que otra he ganado, otras he perdido. Me lo he pasado muy bien, pero para mí lo que me ha dado el mountain bike y lo que he viajado a hacer Copa del Mundo desde los 17-18 años, no me lo va a dar nada, y que los compañeros he conocido el mountain bike, que seguramente en el ciclismo de carretera también los he conocido, pero que para mí las carreras y el mundillo es mucho, tiene como una especie más de deporte más aventurero. Como he dicho, la carretera también me ha dado mucho, sobre todo en temas de entrenamiento y de, bueno, es algo que está en mi entrenamiento diario, pero vamos, que no me lío, no me arrepiento en absoluto de haber cogido el montón de
ahí. Bueno, a ver, preguntar más cosas. ¿Alguien que empezaste a hacer una
bicicleta? Las primeras carreras que hice fue...
¿Las primeras carreras que hiciste, cuándo empezaste a prepararte para el...
Ah, bueno, pues... Realmente cuando empecé a andar en bicicleta fue con 3-4 años como todo el mundo en Arbelda, que es lo que me ha dado la mayor base que tengo de la técnica que para el mountain bike, pues con la bici de trial, con la bici de BMX, esa fue mi principal base. Pero la primera vez que toqué una mountain bike fue con 13 años, que fue cuando bajé a correr a Barcelona, que gané el primer Open ahí, que es donde se supone que era la cuna del mountain bike a nivel nacional, donde más nivel hay, y a partir de allá fue cuando empecé con 14 años en la escuela de aquí de La Rioja, luego pasé por el curso de la Logroñés y a partir de, pues, de los 14 años hasta ahora ha sido todo muy seguido, pero sí, empezar a andar en bici pues casi a la vez que andar, aunque sí es cierto que al principio era mucho más fanático del fútbol hasta los 13 años que de la bici, era 24 horas al día con el balón.
¿La cosa cuando la subiste a la primera vez?
Pues yo creo que con 13 años o algo así, que fue cuando empecé a salir con mi padre y con sus amigos y se dieron cuenta que parece que valía para esto.
Sí.
La verdad es que el entorno y donde vivo y sobre todo el conjunto de La Rioja es un sitio privilegiado tanto para la carretera como para la mountain bike. El que no haga aquí bicicleta, pues eso le gusta, desde luego.
Bueno.
Tenemos unas carreteras, unos montes, unas sendas, unas carreteras secundarias increíbles y bueno, es que no, aquí se puede hacer plano, se puede hacer subida, se puede hacer, el otro salí con Seila y con Ochoa, con las mismas promesas, hacer una vuelta de 120 kilómetros y bueno, no, una, hicimos fondo, ¿no? Hicimos paseo, pero fue una vuelta, todo carretera secundaria, todo plano, o sea, y lo mismo podríamos haber hecho eso que habernos ido a subir Clavijo, Montalvillo, La Rasa, Cantinca, o sea que... que es un paraíso.
Bueno, hicimos fondo, 120 kilómetros, vale. Solo saco un coche y me canso. Oye, fíjate, has borrado ahora Ochoa, está Lain, está Sheila. Fíjate, quizá en el peor momento, en general, que no se me ofenda, en el peor momento del ciclismo en general, ¿es cuando mejor estamos de ciclismo, de ciclistas?
La verdad, en cuanto a lo que sea el grupo en general, no, porque... el club lo sabe, mi Java lo sabe, que han tenido que cerrar todos los equipos, que los chavales han tenido que salir fuera a correr, pero sí es cierto que con Sheila, con Ochoa, con Alain, se está demostrando que no sabemos cómo, pero están saliendo chavales.
Por eso digo, no sé si sea el peor momento.
Porque por desgracia no, o sea, escuelas y clubes no hay. Bueno, está bajando a nivel también, hablaba en sitios como el País Vasco, que es increíble la afición que ha habido, en escuelas y demás está bajando mucho la cosa. Pero sí es cierto que estos chavales prometen mucho, que lo están haciendo muy bien y que están saliendo, no sabemos cómo, si es una jornada de ciclistas que ha salido de la nada, pero que se puede esperar nosotros de ellos.
Vamos a ver si viene bien. No sé si queréis alguna cosita más o si seguimos hablando, si ponemos punto final, le vamos a tomar un vino, lo que os pide el cuerpo. Os he visto un poco participativos hoy, de todas maneras, ¿eh? Con lo fastidioso que estoy yo, habéis estado un poco participativo. Bueno, que el lunes que viene vamos a estar de nuevo aquí. Bueno, tendremos la dirección general, tendremos al Ayuntamiento de Logroño, que en este año 2012, que estamos a punto de terminar, echaron la casa por la ventana con el ciclismo nacional. No sé si este año 2013 pues van a echar la casa por la ventana o no van a echar la casa por la ventana, o a ver si nos cuentan algo, pero veremos también un poco, y quizá lo más interesante para charlar es cómo se ve muchas veces cuando aparecen estos locos del club ciclista en un despacho de un director general o de un concejal. Bueno, a fin de cuentas, qué se ve, qué piensa el director general, lo piensa el concejal del deporte, del ciclismo, de los organizadores de carreras. Y vamos a tener también la presencia de uno de los hoteles del momento para que veamos qué repercusión económica puede tener también la presencia de una prueba nacional, una prueba internacional en Logroño, ¿no? Y cómo repercute eso. Y volvería ahí. Me quedé con los datos de aquella charla de Machín, cuando explicó en esa pantalla, cuál era la repercusión económica en aquel momento para un equipo como el Sevilla Dubal, que bueno, pues estaba también en su punto álgido, y cuál era la repercusión de todo el monetaria de que repercutía para la empresa, en este caso para la empresa de Sonier, pero bueno, para cualquier otro equipo, ¿no? Bueno, pues hablaremos de ello, si Dios quiere, el próximo lunes a las 8. Daros las gracias, Jesús, Carlos.
A vosotros.
No lo vamos a poner la filial para muy lejos, pero bueno, la siguiente, como muy tarde, es cuando volváis de Río.
Seguro que adelante, ¿no? Alguna.
Bueno, aguantate, ¿no? Pero esa la firmamos ya. Esa ya, la de cuando volvamos de Río, la firmamos. Bueno. Y ya hacemos otro año que viene, dentro de 3 meses, o dentro de 8, pues no hay ningún problema, y las hacemos. Pero esa ya, para la vuelta de Río, esa la firmamos. Y después sí que me tienes que decir con quién hay que hablar para que hagan la prueba distinta, que dé más tiempo a utilizar la Villa Olímpica y nos cuentes algo de los mismos, ¿no? Si no, no sé si voy a dormir.
Bueno, pues
hay que darles un aplauso para ellos.
Bueno, muchas gracias a todos, a los ciclistas, a ti, a todos los presentes, y a Jesús, Esteban, Dani, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que...
Esteban
está ahí, pero no ha comentado tampoco nada.
Yo creo que pues también un día tiene que haber una entrevista.
Algún día lo engañaremos y lo llevaremos.
Lo llevamos, ¿verdad?
Tiene mucho que decir.
Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias.
Gracias.